La Voz del Día.
Bueno, gente, regresamos al informativo de la mañana a esta hora y saludamos a las 8:12 a Óscar Fernando Martínez, quien es el director de la Comisión de la Verdad del Eje Cafetero. Muy buenos días, director.
Muy buenos días, Juanita.
Bueno, director, usted viene a hacernos un poco de un balance de la comisión en la región. Cuéntenos cómo va el balance.
Bueno, nosotros acá en la región estamos a puertas de entregar el informe final a nivel nacional y acá en la región también estamos haciendo como un balance de lo que se ha hecho, de lo que se ha encontrado, digamos, algunos hallazgos que se han encontrado desde la Comisión de la Verdad. Hemos, digamos, encontrado algunos factores explicativos del conflicto, factores que tienen que ver con el orden nacional y otros que tienen que ver con el orden local y regional. Pues lo primero es que llegamos como una región, o estamos en una región en la cual encontramos muchísimas víctimas que aún no habían sido escuchadas, muchos relatos y muchas formas de comprensión del conflicto armado que no habían sido aún visibilizadas. Lo primero que hace la comisión, uno de los grandes como balances que encuentra la comisión, es efectivamente que empezamos a ver una región de mucha invisibilización, de muchos silencios. Entonces empezamos a trabajar, digamos, en algunos elementos del por qué se están dando esos silencios y cuál es la forma de visibilizar tantas voces que habían sido como calladas en el marco del conflicto. Entonces, creo que el primer balance tiene que ver con el tema de la escucha plural que hace la comisión, integrando muchas voces de víctimas, de responsables, voces de la sociedad civil, en relación a qué nos había pasado. Creo que es como una de las primeras conclusiones que podríamos traer acá. Digamos que dentro de eso hemos encontrado factores que han dinamizado el conflicto, que algunos habían estudiado y otros no, y que empezamos a ser invisibles en el marco tanto del informe nacional que se va a entregar el 28 de junio, como de todo lo que se ha venido haciendo, como están los 53 municipios del Eje Cafetero.
Bueno, director, y yo quisiera preguntarle a usted, como nos habla de tantas víctimas que han sido acalladas, de pronto usted nos puede comentar cuáles de los crímenes han sido más invisibilizados aquí en esta región del Eje Cafetero.
Bueno, lo primero que habría que aclarar es que nosotros contamos con un enorme subregistro del tema de las victimizaciones. Hay unas víctimas que están en el registro único de víctimas y que hemos escuchado nosotros, pero también encontramos en muchas de las regiones muchas víctimas que no habían sido escuchadas, que ni siquiera se habían postulado a la unidad de víctimas, entonces no han sido reconocidas como víctimas por parte del Estado. Dentro de ese gran grupo de víctimas hay un porcentaje muy alto que tiene que ver con el tema de desaparición. Es uno de los temas que más ha ganado presencia a nivel regional. Lamentablemente es uno de los temas que más se han visibilizado, donde hay más subregistro, pero donde encontramos permanentemente en las regiones, en el oriente caldense, en el alto occidente de Caldas, bueno, en diferentes regiones de acá de Caldas particularmente, que la desaparición forzada ha sido uno de los factores victimizantes más altos. El segundo factor que hemos encontrado también tiene que ver con el desplazamiento, incluso el desplazamiento urbano. O sea, muchas de las personas que son víctimas en comunidades rurales que terminan en contextos urbanos y vuelven a ser víctimas en los contextos urbanos por diferentes prácticas, digamos, de violencia que hay en los contextos urbanos. Entonces, el segundo factor podríamos decir que tiene que ver con ese tema de la victimización derivada del desplazamiento. Y un tercer factor que nos parece muy importante resaltar es el tema de la presencia de actores armados. Es una región, tenemos una región que desde la época del bipartidismo a la actualidad, que aún tenemos todavía muchas dinámicas activas de esas formas de violencia, tuvo presencia de muchos actores armados de todos los niveles, de todas las estructuras de orden nacional e incluso actores armados de orden local y regional que se gestaron acá en la región y que son más propios de sus territorios.
Bueno, director, y también quiero preguntarle que luego de que ustedes presenten ya este informe final el próximo 28 de junio, como usted nos confirmaba, que de pronto qué reflexión le podría quedar a Colombia de toda esta información que ustedes han recolectado dándole voz a las víctimas.
Yo creo que son muchas las reflexiones que emergen, digamos, de este ejercicio. Lo primero es que a nivel nacional se va a entregar un informe en el cual se van a abordar elementos comprensivos del conflicto, abordar elementos que permiten dilucidar las dimensiones del conflicto. Yo creo que éramos una sociedad que no dimensionaba el tamaño, digamos, o las formas de victimización. Entonces creo que a nivel nacional lo que se va a entregar son algunos elementos que van a ayudar a entender esas formas del conflicto. Hay dinámicas que uno piensa que son como aisladas, por decirlo así, pero realmente son prácticas sistemáticas de la guerra. Y creo que eso es lo que el informe final va a trabajar, lo va a trabajar desde diferentes capítulos, lo va a trabajar desde un orden nacional, internacional, porque también el exilio ha sido una de las formas de victimización que hemos encontrado visibilizado. Entonces creo que es uno de los elementos que la comisión y digamos que el informe final va a aportar, cómo comprender sistemáticamente las dinámicas de la guerra en Colombia, desde sus actores, desde sus responsables, desde las formas de victimización que aún no habían sido visibles. Entonces creo que eso es el gran aporte que la comisión va a empezar. La comisión es una escucha plural a muchos actores, actores políticos, sociales, responsables, sobre qué había pasado en el marco del conflicto. Y eso es lo que va a presentar en el informe final. Ya a nivel regional van a haber otras formas de leer ese informe, porque a nivel regional se han desarrollado diferentes estrategias también de visibilización de lo que ha pasado en el marco del conflicto, en el marco de la guerra, y se van a anunciar algunos factores que uno piensa que son factores que hay que empezar a abordar estructuralmente como sociedad para reconocer, factores que dinamizaron la guerra, factores que en el cafetero y particularmente en Caldas, como el tema de la tierra, el tema del narcotráfico, el tema de la participación política, son factores que dinamizaron la guerra y que realmente son factores que muchos de ellos siguen latentes. Entonces, lo que entrega la Comisión a nivel nacional y lo que viene haciendo la Comisión a nivel regional es visibilizar esos factores para mirar hasta dónde es necesario replantearse algunas cosas para poder transformar el entorno en el cual estamos.
Bueno, director, y de pronto también para los oyentes que de pronto no han tenido tanto conocimiento acerca de qué es la Comisión de la Verdad, cuál es la labor que hace, cómo se divide a nivel territorial, ¿será que podemos dar una pequeña explicación, un pequeño contexto sobre esto?
Sí, por supuesto. La Comisión de la Verdad es una entidad que nace en el marco de los acuerdos de paz. En el marco de los acuerdos de paz se crea el Sistema Integral para la Paz y se crearon tres grandes entidades que iban a trabajar en función del proceso de reincorporación de muchos excombatientes que firmaron la paz, pero en función de reconocer qué pasó en la sociedad. Esas entidades son la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es la encargada de generar procesos y planes de búsqueda a nivel nacional y regional sobre las dinámicas de desaparición en el marco del conflicto armado. La segunda entidad es la Jurisdicción Especial para la Paz, es la encargada de todo el proceso jurídico, del jurídico y judicial, digamos, del marco normativo que va a regular o que ha regulado, digamos, todo el proceso sancionatorio y todo el proceso de restauración, digamos, de la verdad en Colombia a través de la jurisdicción. Y la tercera es la Comisión para la Verdad. La Comisión es la entidad más pequeña porque es la que menos tiempo, pues, en términos de duración tiene. Ya la Comisión está a puerta de cumplir, pues, su mandato. El 28 de julio termina se entrega el informe final y termina el mandato de la Comisión. Y lo que buscó la Comisión fue, a nivel nacional y a nivel regional, con equipos nacionales y en equipos regionales, empezar a entender algunos elementos comprensivos del conflicto. Más que emanar juicios de valor, digamos, jurídicos, que para eso está la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que hizo la Comisión de la Verdad, fue escuchar muchos actores de la sociedad en las regiones. En el caso del Eje Cafetero, con los 53 municipios, se desarrollaron procesos de escucha, donde se integraba cuáles eran los elementos que ayudaban a comprender las dinámicas del conflicto, por qué se generaron, quiénes son algunos responsables de las dinámicas del conflicto, y digamos, cómo no volver a repetir, que es la pregunta que queremos como dejar instalada y que la Comisión ha tenido como un norte a nivel nacional, a nivel regional, y es cómo no repetir de nuevo estas lógicas del conflicto armado en la región y en el país. La Comisión, entonces, ahora el 28 entrega su informe final, aquí a nivel regional entregó una especie de informe que es el baúl de la esperanza, que es un micrositio en el cual se condensan muchas de las estrategias y de las formas y propuestas de no repetición del conflicto, y también es un micrositio que permite reconocer lo que hizo la Comisión aquí a nivel regional durante esos 2 años y medio, 3 años que estuvo acá en el Eje Cafetero.
Bueno, director, y ya por último, una pregunta un poco más personal. Cuéntenos si usted se siente satisfecho con el trabajo durante estos años de la Comisión de la Verdad aquí en el Eje Cafetero, qué pudo haber mejorado, qué quiere resaltar de la labor.
Bueno, digamos que en términos personales creo que es una sensación un poco agridulce en el sentido en que es positivo que hayamos logrado tener una escucha plural, logramos llegar a muchos territorios, a muchos lugares, perdón, en los cuales no se había logrado escuchar a las víctimas, a los responsables, a la sociedad civil en general, actores políticos. Creo que eso fue muy importante y muy valioso. Creo que es un parte como positivo de lo que se hizo, y creo que esa escucha plural nos ayudó a proponerle a la región, particularmente al Eje Cafetero, algunas hipótesis de por qué no volver a repetir las dinámicas de conflicto. Y un poco agridulce también en la medida en que sentimos que la escucha, se abrieron muchas puertas, por decirlo así, se abrieron muchas ventas como de análisis del conflicto, y quedaron muchas cosas por seguir profundizando. Esperamos que la sociedad pueda retomar, en el caso nuestro del Eje Cafetero, la propuesta del Baúl de la Esperanza y desde allí seguir profundizando muchas cosas de las que efectivamente una comisión como la nuestra no iba a terminar por hacer una escucha total y que, bueno, tantos años de conflicto no se pueden sintetizar simplemente en un documento o simplemente en una plataforma o en un transmedia. Entonces, digamos que eso es una sensación de que hay muchas cosas por hacer y que quedará muchas cosas por hacer, que ya no será la comisión la que las hará, será un poco la región la que tendrá que pensarse cómo seguir ahondando en estas dinámicas.
Bueno, agradecemos a Óscar Fernando Martínez, el director de la Comisión de la Verdad del Eje Cafetero, por acompañarnos en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Director, muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias y invitarlos el 28, vamos a hacer la presentación del informe. La transmisión en Pereira a nivel departamental la vamos a hacer en Pereira, pero también vamos a hacer un acto conmemorativo a nivel regional de lo que fue el trabajo de la Comisión de la Verdad en el Eje Cafetero, y lo vamos a presentar el 28 de junio en la ciudad de Pereira. Y bueno, invitar para que puedan acceder a ese espacio y también conocer el Baúl de la Esperanza, que también es un poco la apuesta con la cual hemos venido instalando ciertas propuestas de no repetición en la región.